y en todos los rubros. Hemos tenido que aprender un montón de cosas para, bueno, seguir adelante con el trabajo, el estudio,
totalmente,
con la vida diaria.
Totalmente.
Así que, bueno, la actividad cultural también ya venía teniendo un cierto viraje, no por supuesto los festivales, ¿no? Porque históricamente fueron presenciales, pero en definitiva, ¿cuántas presentaciones virtuales se venían haciendo?
Sí.
Y qué notable, no sé si te fijaste en este detalle, Jorge, que todas las personas que hemos entrevistado en este tiempo se han sorprendido con la cantidad de gente que a nivel global también nos ha visto, ha participado,
totalmente,
los ha escuchado, los ha conectado.
Sí.
Como que es otra manera, es distinto.
Ni dudes.
Es distinto, pero no deja de ser una expresión cultural que uno también puede llegar a disfrutar. Recién veíamos con mi hija un video de un recital donde había miles de personas saltando y yo decía, ¿cuándo volveremos a algo así?
Sí.
Y
bueno,
no sé cuándo, pero mientras tanto la música nos sigue
está bien, me
dando
parece
satisfacción.
Fenomenal. Gaby, hoy se están cumpliendo 25 años de aquella explosión recordada de Río Tercero, aquellos fatídicos días que hemos vivido a través de la pantalla de televisión. Ana Gritti, esposa del fallecido Oder Dalmazo, se había puesto en su momento la causa y se hizo experta en explosivos. Así supo que el trotil no se enciende con el fuego y no explota sin un detonador. Ella ya ha fallecido, pero están sus hijas que continúan con esta causa y una de ellas está en comunicación con nosotros, Gaby. Así que le vamos a dar la bienvenida a Eugenia Dalmazo Gritti. ¿Cómo te va, Eugenia? Gabriela Hassan, Jorge Majul te saludan.
Hola, buenas tardes, un gusto, el nuestro.
Bueno, Eugenia, 25 años ya han pasado de esta historia y siguen en la lucha, ¿no? Esperando alguna respuesta.
Sí, un 3 de noviembre más en Río Tercero. Uh-huh. Este año se realizó solamente un acto por una cuestión de salud y una exposición artística donde armó una biografía de cada una de las víctimas fatales para no olvidarlos y para homenajear un poco a los familiares.
Tu padre ha fallecido a causa de esto, ¿no?
Mi padre falleció el 3 de noviembre del 95, sí, uh-huh. Tuvo un infarto masivo, tres infartos en realidad. Él era profesor de secundaria en una escuela muy
técnica,
cercana al Polvorín, que explotó.
Una escuela técnica, ¿no?
Escuela técnica, sí, uh-huh. Exactamente.
Eugenia, ¿y tu madre se puso al hombro de esta causa y descubrió tantas cosas, no?
Exactamente, descubrió, tuvo siempre la inquietud de que había cosas que no cerraban. Entre tantas, el hecho de que a las horas de explotar la fábrica llegara un helicóptero con el expresidente Menem, diera una conferencia de prensa sin siquiera averiguar muy bien los hechos ocurridos y dijera que la población y los periodistas tenían la obligación de decir que eso había sido un accidente.
Así fue contundente.
Fue contundente. Y luego el montaje que armaron para plantar este accidente fue todavía más ridículo, si se quiere, más impune.
¿Y ustedes están siguiendo la causa, Eugenia, tu hermana y
nosotros,
vos?
Mi hermana y yo heredamos la querella cuando falleció mi mamá en 2011. Uh-huh. Como una figura simbólica, de alguna manera, para seguirla en su nombre. Y tenemos tres abogados apoyándonos, que son los que más trabajan todo el tiempo, interponiendo recursos para que la causa no se caiga. Obviamente la justicia tiene muchos vericuetos, por los que siempre por una cosa o por otra los culpables terminan saliéndose por la tangente.
Gaby.
Claro, quería preguntarte sobre, hay gente, bueno, pasaron 25 años, que hay gente que ya es de nuevas generaciones, hace 25 años en principio me gustaría que nos cuentes qué fue lo que vos escuchaste, que vos viviste, y en segundo lugar, que nos explique esta causa en la que el expresidente Menem es uno de los responsables, qué es lo que dice, si pudieron avanzar o no, pero primero, por favor, ¿de qué te acordás, qué escuchaste, qué viste en aquel momento?
Yo tenía 7 años, iba a primer grado a una escuela que estaba situada en el centro de Río Tercero, un poco más alejada de la fábrica de donde daba clases mi papá. Él me deja en la escuela y me dice, te vengo a buscar cuando termine de dar clases. Lamentablemente nunca pudo llegar a buscarme. Yo de las explosiones recuerdo el ruido, obviamente, la onda expansiva, que se sentía físicamente en el cuerpo como un calor, como una fuerza que atravesaba las paredes, una sensación de confusión tan grande. Yo creo que no importa la edad que tuviéramos los ciudadanos ese día, nos levantamos esa mañana sin saber que íbamos a una guerra, porque ya habían proyectiles por todos lados, sobre los autos, sobre la gente, sobre las casas. Las fotos que hay de ese día son impresionantes. Al día de hoy las vemos y no podemos creer que solamente haya habido 7 víctimas fatales, considerando que había proyectiles sin explotar, humeando en los patios de las casas, arriba de las camas que habían atravesado el techo, de una magnitud brutal.
Increíble. Y bueno, entiendo que tu papá falleció, me imagino que producto de todo esto que acabas de resumir. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que se pudo avanzar? Si es que se pudo avanzar, porque esa causa se ha ido dilatando durante 25 años, ha tenido más vericuetos imposible, creo yo. Han pasado, cambiaron jueces, a ver, contanos más o menos cómo.
Sí, han cambiado el juez, han cambiado los fiscales, ha pasado por muchos tribunales, Córdoba, Río Cuarto, Buenos Aires, vuelto a Córdoba, vuelto a Buenos Aires. Todo el tiempo han tratado de bajar la causa para que no llegue a la Corte Suprema. En febrero recibimos hace un mes notificación de una nueva audiencia en el Tribunal 2 Oral de Córdoba, donde se espera que el expresidente Menem asista para presentar su testimonio, cosa que nunca ha hecho, se lo ha llamado varias veces, y sus abogados siempre ponen excusas de enfermedad, de edad. Así que esperamos que no, que esta vez no pospongan la audiencia, que se haga, que se presente. Si tuvo tanta valentía para decir que no tenía nada que ver con el hecho y que era un accidente, que dé la cara, que dé la cara para con las víctimas, porque no nos olvidamos, no nos vamos a olvidar, no vamos a bajar los brazos. De eso estamos muy seguros.
Eugenia, porque lo que quisieron hacer con la voladura, explícanos vos, es volar literalmente cualquier rastro de el envío ilegal de armas a Ecuador y a Croacia.
Sí, quizás eso un profesional pueda explicártelo mejor, en mis humildes palabras. Ha sido un faltante. Las armas que se vendieron ilegalmente, porque era parte de un acuerdo de paz, que el Estado argentino no podía vender armas a estos países, se vendieron en negro. Estas armas pasaban por las diferentes fábricas de las provincias, se maquillaban, se cambiaban el número de serie, y la fábrica de Río Tercero era una de esas. Yo, por lo que tengo entendido, ha habido una entrega que no se hizo y se pagó, y para ocultar esa entrega, se vuela la fábrica de Río Tercero y con eso se enmascara ese faltante. Eso es estrictamente del tema armas. Nosotros entramos en la historia, lamentablemente, como el chivo expiatorio, por así decirlo. Fuimos el polvorín que le solucionó un problema. Y pensaron que al ser una ciudad en el interior, una ciudad chica, nadie se iba a molestar en indagar demasiado y que nos íbamos a quedar con la idea del accidente.
¿Y hoy cómo está el pueblo, Eugenia?
El pueblo, bueno, hoy justamente el intendente esta mañana durante el acto, entre otras cosas que dijo, pidió al Consejo Deliberante que se apruebe una ordenanza para que el expresidente Menem sea designada persona no grata en la ciudad. El pueblo está enojado, el pueblo quiere justicia. Justicia.
¿No se recupera de ese momento? ¿Cuesta recuperarse de ese momento?
Cuesta. Yo creo que hay cosas que nunca, pase lo que pase, se van a cerrar. La gente que lo vivió incluso ha tenido síntomas de estrés traumático, ataques de pánico. Es muy difícil describir lo que se vivió ese día. Creo que solamente países que han vivido la guerra lo pueden llegar a entender. Cómo dejar volar proyectiles sobre civiles, y el hecho de que sea una noticia tan poco conocida y que se haya difundido tan poco, cuando personalmente pienso que debería quedar para el futuro en los libros de historia, no solo la venta ilegal de armas, sino esto que pasó acá. La ciudad está esperando y va a seguir esperando un largo rato.
Por supuesto que ningún tipo de resarcimiento económico, ningún tipo, nada, no recibieron las víctimas o familiares de víctimas absolutamente ninguna asistencia, ¿o sí?
Cada caso ha sido presentado de forma particular. Tengo la información de que hay un grupo que se ha juntado hace varios años para presentarse como causa común, pero no estoy muy al tanto de eso. Pero en el caso de los que han recibido indemnizaciones, han sido ínfimas con respecto a los daños generados y muy a destiempo.
Eugenia, en nombre de todo el equipo de Abriendo Puertas Radio M Santa Fe Capital, agradecerte este contacto. Y bueno, sé que es muy difícil superar tanta angustia, pero deseamos de que por lo menos salga a la luz lo que tiene que salir y que la justicia sea definitiva en cuanto a las decisiones, ¿eh?
Sí, les agradezco, chicos, por la nota, por el interés. La verdad que el periodismo nos ayuda mucho a que esto se difunda y a que podamos de alguna manera influir en la sociedad para que Río Tercero no se olvide y finalmente nuestros seres queridos puedan descansar en paz, porque totalmente se les extraña ahí mucho.
Eugenia Dalmazo Gritti, gracias.
A ustedes.
Un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pausa, Juani.
Acústicos, móviles, invitados.